Radio Praga, noticias. Socialdemócratas iniciaron campaña para las euroelecciones. Peter Mac fue elegido presidente del nuevo Partido de los Ciudadanos Libres. Sábrikova triunfa en la Copa Mundial en pistas largas. En Praga se celebró el Congreso Nacional del Partido Socialdemócrata. Los socialdemócratas iniciaron la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que se efectuarán en junio. La socialdemocracia también presentó su plan para la solución de los impactos de la crisis financiera. Este consiste en aumentar el apoyo financiero a desempleados, jubilados y personas desventajadas socialmente e incrementar los impuestos a las personas con ingresos más altos. El Congreso Socialdemócrata continuará en marzo con la elección del presidente del partido. El presidente del nuevo Partido de los Ciudadanos Libres será su fundador, Peter Mac. Así lo decidieron los participantes del Congreso Constituyente del partido que se celebró este sábado en Praga. Mac es colaborador del presidente de la República, Václav Klaus. El Partido de los Ciudadanos Libres debe representar una alternativa para los electores que no están contentos con la política del Partido Cívico Democrático. La nueva formación política rechaza el Tratado de Lisboa y prevé esforzarse por la reducción de los impuestos y las regulaciones por parte del gobierno. Con motivo de la fiesta de San Valentín, patrón de los enamorados, se celebró en Vyšehrad, en Praga, una procesión de novios. Las parejas pudieron asistir a ejercicios espirituales y una misa oficiada en la Basílica de San Pedro y Pablo. En la iglesia de Vyšehrad está depositada una reliquia de San Valentín. Según el arzobispado de Praga, fue traída a Bohemia de Italia por el emperador Carlos IV. 11 personas, incluidos 5 niños, resultaron heridas en un accidente de un quad quitanieves en Rokitnice nad Jizerou, en los Montes Gigantes. 2 personas sufrieron lesiones graves. El vehículo, que servía a los esquiadores como taxi, resbaló por una pendiente de 5 metros hacia un arroyo. Un hombre de Ostrava, Moravia del Norte, fingió ser víctima de un secuestro en la República Dominicana. De esta manera, el hombre de 45 años sacó durante el año pasado de su padre, ex alto representante del Ayuntamiento de Ostrava, en total 24.470 euros. El estafador es buscado por la policía checa por no pagar la pensión alimenticia obligatoria a su hija. La patinadora de velocidad checa Martina Sábrikova ganó la prueba de 5.000 metros de la Copa del Mundo disputada este sábado en Heerenveen, Holanda. Con este triunfo, la competidora de 21 años se adjudicó el primer lugar en la clasificación absoluta de la Copa Mundial en pistas largas. La semana pasada, Sábrikova se hizo con el título de campeona mundial de la prueba múltiple de patinaje de velocidad. El tiempo. El Instituto Meteorológico Checo pronostica para este domingo cielos semidespejados. En las montañas al norte del país pueden registrarse cielos cubiertos con nevadas aisladas. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 4 grados centígrados bajo cero y 0 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Andrea Fekusová.
Hola amigos, Radio Praga les ofrece seguidamente el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, protagonizado esta vez por el astrónomo Tycho Brahe. Podrán escuchar además el programa 7x24 que resume los sucesos más relevantes de la semana.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
El astrónomo danés Tycho Brahe, que observó en la segunda mitad del siglo XVI los astros desde su espléndido observatorio de Uraniborg en el islote de Hven, desde el palacio de Benátky en Bohemia Central y desde el palacete de Belvedere en Praga, fue una celebridad de su tiempo.
Tycho Brahe destacó como el mejor observador de cuerpos celestes de su época. Además del campo científico, se hizo famoso también por las numerosas anécdotas que protagonizó.
Más de 4 siglos después de su muerte, el célebre astrónomo no puede reposar tranquilo debajo de la losa de mármol rojizo en la iglesia de la Señora de Tin, en la ciudad vieja de Praga. Los historiadores daneses han avanzado la hipótesis de que Tycho falleció después de haber sido envenenado en Praga por un hidalgo sueco a sueldo del rey danés Cristian IV.
Eva Manetová
y Freddy Valverde les hablaremos en dos capítulos sobre la azarosa trayectoria de Tycho Brahe y quizá descubramos juntos más pistas del crimen que truncó su vida. Es que al famoso astrónomo le gustaba meterse en líos y pleitos.
Tycho Brahe nació en 1546 en el seno de una familia danesa de alto linaje. Creció en la casa de su ilustre tío, que lo había adoptado al no tener descendencia propia.
El tío cuidó de que Tycho recibiera una esmerada formación. El joven estudió filosofía y retórica en la Universidad de Copenhague, pero el eclipse solar de 1560, que había sido pronosticado con asombrosa precisión por los astrónomos, lo fascinó y cambió el rumbo de su vida. En adelante, se consagraría a la observación de los astros.
El tío envió al joven en 1562 a Leipzig a estudiar Derecho, acompañado por numerosos criados. Su mayordomo trataba de disuadir en vano a Tycho de las observaciones nocturnas del firmamento y del fervoroso estudio de astronomía que la familia le había prohibido.
Después de la muerte del tío, Tycho Brahe se consagró exclusivamente a la astronomía y dedicó al estudio de los astros también su abultada fortuna.
El astrónomo visitaba destacadas universidades europeas y mantenía contactos con los científicos más ilustres de su época. Estudió igualmente la alquimia, que le atraía mucho, y la medicina.
En la ciudad alemana de Rostock ocurrió el incidente que obligó a Tycho Brahe a usar su famosa prótesis nasal de oro y plata.
En diciembre de 1566, Tycho se peleó en una fiesta en Rostock con un paisano suyo. Pocos días después, la riña volvió a repetirse, aún con una mayor virulencia.
El 29 de diciembre, los dos enfurecidos pendencieros dirimieron su pleito con un duelo en plena oscuridad. Tycho perdió una parte de la nariz.
Después del duelo, los rivales hicieron las paces y en adelante fueron buenos amigos. Pero al joven Tycho Brahe le afligía su cara desfigurada. Encargó una prótesis hecha de una aleación de oro y plata con la cual cubría la profunda cicatriz. Los retratos del astrónomo e incluso el de su losa sepulcral en la iglesia de la Señora de Tyn en la ciudad vieja de Praga permiten ver cómo disfrazaba con la prótesis su desfiguración.
En 1570, Tycho Brahe regresó a Dinamarca, llamado por su padre gravemente enfermo. En aquella época dedicaba todos sus ratos libres a la alquimia, pero la nova que el 11 de noviembre de 1572 observó con enorme asombro en la constelación de Casiopea, lo atrajo definitivamente a la astronomía.
El rey danés Federico II donó al joven científico como feudo el islote de Hven, cerca de Copenhague. De esta manera, el monarca quería evitar que el astrónomo, que empezaba a ganarse fama, se radicara fuera de Dinamarca.
Tycho Brahe, de 30 años de edad, edificó en Hven un estupendo observatorio denominado Uraniborg. En los años 80 del siglo XVI fue una especie de centro astronómico del mundo.
Uraniborg fue la primera institución científica moderna. Abarcaba desde la fabricación de instrumental científico hasta las observaciones astronómicas y la elaboración de sus resultados, incluida la publicación en una imprenta propia y en papel producido por una papelera local.
El instituto tenía su departamento matemático, así como un laboratorio alquímico.
los talleres mecánicos de Uraniborg eran quizás los mejores del mundo. Dijo Brahe, estaba interesado en lograr la máxima precisión en sus observaciones. El instrumental astronómico fabricado en dichos talleres proporcionaba resultados 20 veces más precisos que los equipos corrientes de la segunda mitad del siglo XVI.
Las observaciones realizadas con estos equipos perfeccionados significaron un gigantesco salto cualitativo en la astronomía.
Uraniborg funcionaba gracias a los cuantiosos subsidios facilitados por el rey Federico II. Después de la muerte del monarca, la situación cambió. Las ayudas empezaron a escasear, hecho que impacientaba a Tycho Brahe.
El astrónomo perdió con la muerte del monarca un gran valedor. Falleció también uno de los cuatro regentes que era amigo del científico. Sin su amparo, Tycho Brahe empezó a ser criticado en la corte por todas sus faltas a las normas y convenciones sociales.
De repente se veía que el astrónomo no se había presentado durante 18 años a la comunión.
Se decía además que vivía con una concubina. Esto no era verdad porque hacía tiempo que Tycho Brahe había legalizado su unión con la plebeya Cristina.
Sobre el origen de la mala voluntad entre la corte danesa y Tycho Brahe se cuenta una historia.
Inventada, al parecer, pero echa una luz sobre el carácter del astrónomo que se tornaba cada vez más estrafalario.
El lío surgió en torno a un perro.
Tycho Brahe y el mayordomo principal, Falkendorf, querían del embajador inglés un perro que les gustaba. El diplomático prometió el can a ambos. Después envió a la corte dos perros, pero uno era pequeño y feo. El jovencísimo rey Cristián debía decidir a quién se daría el perro bonito y a quién el feo.
El monarca dio el mejor perro al mayordomo, lo que enojó mucho a Tycho Brahe, cuenta la anécdota.
No fue, obviamente, un mayordomo el que persuadió al rey Cristián para que a partir de 1597 suprimiera el pago a Tycho Brahe de la renta anual de 500 taleres. Todo indica que fue el nuevo canciller Fries.
Cuando se hizo evidente que Tycho había caído en desgracia, se le echaron encima todos. Sus súbditos presentaron contra él una demanda y Tycho Brahe perdió el pleito. Empezó a acosarle también la iglesia.
Fueron las últimas gotas que hicieron desbordar el vaso. Tycho Brahe decidió abandonar Dinamarca.
Podía confiar en la ayuda de su amigo, el prestigioso científico checo Tadeáš Hayek de Hayek.
A pesar de ser una generación más viejo, Tadeáš Hayek era amigo sincero de Tycho Brahe. Ambos se conocieron desde 1575, cuando Hayek, en calidad de médico de cabecera, acompañó al emperador Rodolfo en su viaje de coronación a Ratisbona.
Dijo Brahe que se hallaba en aquel entonces en Europa Central, no podía faltar a un acontecimiento tan importante.
Gracias a la mediación de Tadeáš Hayek, médico de cabecera de tres emperadores, Tycho Brahe fue invitado a Praga para desempeñarse como astrónomo de la corte de Rodolfo II, amante de las artes y de las ciencias. De esto les hablaremos en la próxima edición del espacio de Radio Praga, Legados del pasado, testimonios del presente.
La programación de Radio Praga continúa ahora con el espacio. Siete por veinticuatro.
Hola, queridos radioyentes. Les saluda Carlos Ferrer. Nos encontramos a las puertas de otro fin de semana y en el estudio me acompaña Andrea Fajkusová para presentarles los temas más destacados de los últimos días en la República Checa.
Como viene siendo habitual, la crisis sigue ocupando la mayor parte de la actualidad checa.
Precisamente la semana pasada comenzó con las declaraciones del primer ministro checo Mirek Topolánek, en las que admitía contar con una recesión del PIB de hasta el menos 2%.
Topolánek anunció que se seguirían las sugerencias tomadas por el Consejo Económico Nacional y que las medidas anticrisis contarían con una importante inversión del Estado, nada menos que unos 6.500 millones de euros, el 2% del PIB checo.
Todo sin contar lo que el Estado dejará de ganar debido a las rebajas fiscales y de la seguridad social, y que se estima en unos 1.000 millones de euros menos.
La crisis parece no tocar fondo. También esta semana se hizo público el acelerado aumento del paro que tuvo lugar en enero. Unas 50.000 personas se quedaron sin trabajo, con lo que la tasa de desempleo pasó del 6 al 6,8%.
Los principales afectados son los trabajadores extranjeros, principalmente vietnamitas y mongoles, ocupados en la construcción y la industria automovilística.
El gobierno considera que los extranjeros en paro representan un potencial peligro para la seguridad del país, por eso se apresta a deshacerse de ellos. El ministro del Interior, Ivan Langer, pidió al gobierno que entregara a cada desempleado extranjero 500 euros y un billete de avión para que regrese a su país de origen.
Nosotros le ayudamos a estas personas con el pasaje de vuelta y con una pequeña cantidad de dinero para motivarlos a abandonar el país. Creemos que de no hacerlo podrían cometer delitos o caer en las redes del crimen organizado. Como presidente de la Unión Europea, la República Checa tiene la responsabilidad de organizar a los países miembros para buscar soluciones coordinadas a la crisis financiera.
De esta manera, Mirek Topolánek, en calidad de presidente del Consejo de la Unión Europea, ha convocado en este sentido dos cumbres extraordinarias. La primera tendrá lugar en Bruselas el 1 de marzo. Según Topolánek, los objetivos serán los siguientes.
Cílem toho neformálního summitu je mimo jiné to...
Entre los objetivos de esta primera cumbre informal destaca la coordinación de mecanismos para enfrentar la crisis a nivel europeo, así como la aplicación de medidas que eviten el proteccionismo.
Cambiando de tema, esta semana la República Checa fue protagonista de una polémica en torno a la protección de los derechos humanos. El Comité contra la Tortura del Consejo de Europa criticó a la República Checa por practicar castraciones quirúrgicas contra delincuentes sexuales.
El Ministerio de Salud checo asegura que todo se hace según la ley y con el visto bueno del delincuente. La postura del gobierno es respaldada por varios especialistas checos, como es el caso de Martin Holly, director del centro psiquiátrico Bohnice en Praga.
Creo que es bueno disponer de semejante posibilidad y ofrecerla a los pacientes. Años después, al referirse a la intervención, muchos de ellos aseguran que no lamentan la decisión tomada.
Někteří i po letech referují, že by se znovu rozhodli úplně stejně.
En cuanto a uno de los temas de larga duración de la actualidad checa, la instalación en el país del radar antimisiles estadounidense, esta semana Estados Unidos anunció que el proyecto queda temporalmente aplazado.
Lo anunció la secretaria de Estado Hillary Clinton durante su entrevista con el canciller checo Karel Schwarzenberg. Al parecer, los estadounidenses prefieren esperar a ver si Irán modera su programa nuclear.
Consultado por la televisión checa, el ministro Schwarzenberg señaló que el proyecto se pospone por razones técnicas, pero que lo importante es que a Washington le siga interesando el radar.
Fue confirmado el interés de Estados Unidos por el radar. Ellos continuarán su proyecto. A nosotros nos interesa que sea cuanto antes. Existen, claro está, algunas causas técnicas que postergan el plan inicial. En comparación con la administración Bush, la atmósfera del encuentro fue un poco más relajada.
Hablando sobre las relaciones exteriores de la República Checa, esta semana llegaron al país 16 refugiados políticos birmanos. Se trata de 4 familias que huyeron de su país al ser perseguidos por la Junta Militar Birmana.
Los refugiados se encuentran alojados en un centro de acogida y ya están aprendiendo checo. En el futuro se les dará vivienda y trabajo para que puedan integrarse en la sociedad checa.
Por otro lado, este jueves, la Conferencia Episcopal Checa organizó un debate sobre la ley comunista que en 1949 confiscó los bienes de las iglesias.
En el debate generado se comentó que la ley fue ilegítima al no recibir las iglesias ninguna compensación por las expropiaciones. Al mismo tiempo, el Estado asumió el compromiso de pagar los sueldos a los sacerdotes.
De esta manera se crearon dos situaciones incómodas que duran hasta hoy. Por un lado, la sustracción de la propiedad de las diferentes iglesias y, por otro, la subvención pública de las diferentes confesiones en un país mayoritariamente no creyente.
El jefe de prensa de la Conferencia Episcopal Checa, Juan Provecho, insistió en que es necesario resolver el problema, pero que para ello hace falta voluntad política.
Es chocante que es el único de los países excomunistas que todavía no tiene las relaciones Iglesia-Estado terminadas en el tema de la restitución de los bienes eclesiásticos, en el tema del concordato con el Vaticano, y es necesario resolver esta serie de problemas porque si no estamos viviendo con una forma de trabajar, una forma de ser que no responde a la actualidad. Aunque estamos en un país ateo, pero la Iglesia sigue siendo una institución importante que sirve para en todos los aspectos importantes de la vida social. Por eso que es importante resolverlo. No hay voluntad política, y si no hay voluntad política, entonces va a ser difícil.
Y con esta información ponemos fin a la emisión de hoy de Radio Praga. Han estado con ustedes Carlos Ferrer
y Andrea Faikusova.
Agradecemos su atención y les recordamos que esperamos su correspondencia en la dirección de siempre.
Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o si lo prefieren pueden escribirnos por correo electrónico a cr@radio.cz.
Hasta pronto, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Onde Courte. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kilohertz. (7h-7h27, 5930, 7345 kHz pour l'Europe. 8h30, 8h57, 9860, 11600 kHz pour l'Europe. 14h30, 14h57, 11600, 13580 pour l'Europe et l'Afrique du Nord. 17h30, 17h57, 5930, 15710 pour l'Europe et l'Afrique centrale. 19h30, 19h57, 6135, 9430 kHz pour l'Europe et l'Afrique du Nord-Ouest. 23h, 23h27, 5930, 7345 pour l'Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.